Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaud de Azumendi, estás en la cadena COPE. Escuchamos el Eye in the Sky de Alan Parsons. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation. Mucho se habla en los últimos tiempos, en los últimos años, de los coches eléctricos. Primero conocimos los híbridos y después se está desarrollando cada vez más en la ingeniería el coche eléctrico. Creo que a estas alturas, quien más quien menos, sabe ya bastante acerca del mismo, pero hoy no vamos a hablar del coche, sino de la moto eléctrica. En concreto, de una motocicleta eléctrica que están tratando de desarrollar en la marca Bultaco. Marca señera española, y para ello hablamos esta noche con Gerald Pöllmann, él es austriaco y es presidente de Bultaco Motors S.A., que nos va a contar la historia de la moto eléctrica inteligente Bultaco Rapitan. Gerald, buenas noches.
Buenas noches.
Me llama la atención, porque es verdad, ¿no?, que bueno, los vehículos eléctricos, bicicletas, motocicletas, coches, cada vez tienen más, o van a tener incluso más presencia en nuestra sociedad, pero no se le suele hacer normalmente en las noticias, en los reportajes, demasiado hueco a las motos. Da la sensación de que las motos, bueno, pues son un poco las grandes olvidadas en este caso. Por eso me interesaba esta noche que nos contaras qué es este proyecto que tenéis entre manos.
Bueno, como ha dicho, que en el tema de las bicicletas y coches ya se habla desde mucho tiempo. Bueno, sobre todo el tema de bicicleta está destinado para que se mueva el tema eléctrico. Y bueno, y el coche es un tema, una industria muy, muy importante, pero bueno, ahí hacer un cambio de tecnología de combustión a puramente eléctrico es un camino bastante largo y complejo. Y bueno, nosotros estamos justo en medio entre las dos industrias y bueno, y con las motocicletas vamos ahí, bueno, creo que una aplicación ideal para movilidad del futuro eléctrica. Que podemos, perdón.
No, te iba a preguntar, Gerald, que vamos si te parece, sí. Por el principio, por la parte, digamos, estética, que es la primera que se ve cuando uno ve un coche, una moto o una bici. Una moto como la vuestra, como la Bultaco Rapitan, estéticamente, vista desde fuera, ¿es muy diferente a una moto normal?
No, lo que estamos haciendo nosotros no es una moto eléctrica, sino hacemos una moto real. Y bueno, para los usuarios de moto de hoy en día, si uno quiere ir a una moto potente, yo creo que en 20 o en 5 años ya se plantará muy en serio si se va a comprar otra vez una de combustión o se cambia definitivamente a una moto eléctrica. Y por eso nos enfocamos claramente a los usuarios de día a día de la motocicleta ya de hoy.
¿Qué es una moto eléctrica inteligente? ¿Por qué el apellido de inteligente?
Bueno, inteligente del futuro, bueno, es una forma de moverse super eficiente con un grado de eficiencia mucho superior al motor de combustión. No contamina y además da un montón de diversión a la hora de conducir. Entrega mucha mucha potencia y, bueno, desde el principio. y cada persona que va en una moto eléctrica y cada probador de motocicletas, igual que moto eléctrica prueban, se quedan alucinando con las prestaciones.
Uh-huh. Estamos hablando en este caso de una motocicleta que tiene una potencia equivalente, digamos, en el motor de combustión de 54 caballos y que puede alcanzar una velocidad de 145 kilómetros por hora. Por lo tanto, en este sentido, podemos hablar de que tendría un rendimiento, bueno, más que considerable para las alturas del momento que nos encontramos en cuanto a la ingeniería de motocicletas eléctricas, ¿no?
Sí, es una potencia muy significante y bueno, no se puede comparar uno con un motor de combustión. Lo que es la virtud o realmente el punto fuerte de la propulsión eléctrica, que entrega el par de motor, que es muy elevado, que tenemos un par de motor de 125 Nm, que esto es un par de motor de un motor de 1000 cilindrada ya grande o incluso de una Ducati Diavel.
Ajá.
Y la potencia también, los más de 50 caballos lo tenemos desde el momento instantáneo que cuando te sientas en la moto y tocas el gas, ya te puedes y abres el grifo de gas a tope, ya te entrega prácticamente toda la potencia.
Uh-huh.
Y en una moto, en un motor de combustión, necesitas los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 revoluciones hasta que te entregue la máxima potencia.
Claro.
Así es una forma totalmente diferente de conducir. Tienes el cerebro directamente en el puño de gas y sales desde cero con la máxima potencia. Y esto es una forma de conducir y una diversión de conducir supernueva.
Supernueva, muy distinta y que me imagino que los moteros agradecerán en cuanto la prueben. El caballo de batalla en los vehículos eléctricos, a día de hoy por lo menos, veremos si en el futuro la cosa cambia, está viniendo por la autonomía de la batería, ¿no? ¿Qué autonomía tiene en concreto la Vultaco Ravitan?
Nuestra moto tiene una autonomía de 200 kilómetros en el uso mixto, bueno, es decir, si va uno por la mañana al trabajo desde fuera de la ciudad por autopista, luego entra en la ciudad, se mueve por ciudad y vuelve a casa y hace sus 50 kilómetros o 25 ida y vuelta, entonces podrá hacer cuatro veces este viaje hasta que tenga que recargar la motocicleta.
O sea, unos 200 kilómetros de autonomía.
Sí, 200 kilómetros.
Gerald, ¿cómo están los moteros, cómo ven los moteros la irrupción de la motocicleta eléctrica? Quiero decir, cuando vemos los grandes premios de motociclismo en España, por ejemplo, y vemos todas esas cantidades de gente que acuden a Jerez o al circuito de Cataluña o a Cheste con grandes motos, muchas veces hablan de ese olor a la gasolina, de ese ruido que hacen las motos. En este caso, yo no sé si los moteros poco a poco se van acostumbrando o se van a ir acostumbrando a esta nueva forma de andar en moto. Lo digo porque me imagino, no lo sé, si no corrígeme Gerald, que las motos eléctricas no meterán el ruido que producen las motos de combustión, ¿no?
No, bueno, es otra forma de moverse y bueno, y sin conocerlo uno no lo puede juzgar, pero es una cosa que, bueno, es una movilidad que está llegando. Por ejemplo, hace un par de semanas, cuando había la carrera en el circuito de Montmeló, se ha abierto por un i8 de BMW eléctrico.
Sí.
Y estos son señales que, bueno, ya van muy claro hacia un cambio de tecnología. Y bueno, y solo puedo decir que cada uno que prueba un vehículo así, luego ya no desea tener olor o vibraciones y ruido. Y bueno, cada vez yo mismo me quedo sorprendido cuando me cojo nuestra moto y doy unas vueltas. Esto es un placer increíble, bastante silencioso, no totalmente silencioso, bastante silencioso, muy potente y bueno, y con mucha sensación del ambiente, del viento, de la naturaleza. Y bueno, y no te duele luego la cabeza cuando bajas de la moto de tanto ruido que tenías que escuchar.
Este proyecto para sacar esta moto en Vultaco creo que ha ido de la mano, aparte de, lógicamente, de los ingenieros de Vultaco y de la propia empresa, de la mano de otra universidad, ¿no? De un parque científico de una universidad en el que habéis trabajado mano a mano con ellos, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, el proyecto se ha iniciado en 2010 por una idea de dos ingenieros que han contactado a un amigo mío, Juan Manuel Vinos, que es el consejero delegado de la empresa, y bueno, junto con estos tres y Jorge Bonilla, que son nuestros secretarios de la empresa, hemos arrancado la empresa como una empresa tecnológica. Uh-huh. Como los ingenieros venían como profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, y nos hemos ubicado en el Parque Tecnológico en Leganés, y esto nos ha dado un ámbito de trabajo muy bueno para arrancar el proyecto como un proyecto tecnológico.
En el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí, uh-huh. Exactamente.
Y desde que se inició, desde que la idea, desde que la moto era simplemente una idea hasta que la moto ha llegado a ser una realidad, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar?
Bueno, que la idea era en 2010 y en 2011 ya estábamos compitiendo con nuestra tecnología en competiciones, bueno, aquí en Europa, en la FIM, y también en competición en Laguna Seca en Estados Unidos. Hemos hecho, bueno, en pocos meses una motocicleta muy, muy, muy eficiente para realmente demostrar la capacidad de nuestra tecnología y para comprobar que nuestra idea y las soluciones tecnológicas están acertadas. Hemos finalizado el campeonato ahí en el tercer rango.
Sí.
En Estados Unidos, bueno, hemos demostrado que tenemos una moto muy, muy eficiente. Entre todas las motos que han competido, ha sido la moto más ligera, y hemos sido incluso 30 kilos más ligeros que la siguiente moto más ligera. Y esto en moto, y sobre todo en moto de carreras, es muchísimo. Y cada kilo de batería que tienes que meter, y bueno, es peso, es coste,
claro.
es ineficiencia.
¿Porque una moto eléctrica pesa más o menos que una moto convencional?
Bueno, estamos en el rango de una moto convencional, estamos en el rango de 200 kilos, que bueno, es más o menos que pesa una moto convencional también.
¿Y qué hace falta para que en España nos vayamos acostumbrando, los que les guste las motos, los que conduzcan, los que lleven moto, nos vayamos acostumbrando a que existe una alternativa, a que existe otro tipo de motocicleta, como es la moto eléctrica? Porque yo creo que poco a poco, hablábamos antes del caso de los coches, bueno, la gente se está concienciando ya. Pero, ¿qué impulso necesita realmente el mercado de las motos eléctricas?
Bueno, el primer impulso necesita que haya oferta, que el cliente realmente pueda elegir o optar por esa tecnología. Hay demanda, hay gente muy interesada y mucha gente que nos apoyan y siguen el tema, y ya hay un mercado, no todavía tan grande. El mercado de motocicleta eléctrica está por 1% de todo el mercado. Pero bueno, ahí, bueno, hace falta la oferta, hace falta seguro para el arranque, el apoyo político también para arrancar las nuevas tecnologías, y bueno,
el apoyo eléctrico hace referencia a las subvenciones.
Bueno, no solo subvenciones, también de forma incentivos, sabes, para los, bueno, pueden ser subvenciones para desarrollar tecnología, que es algo muy importante, porque estoy totalmente convencido que solamente con la tecnología podemos defender, hacer industria en Europa, en España, bueno, en toda Europa. Y hay que desarrollar tecnología para estar delante de países más con costes más bajos de mano de obra. Y pero también hacen falta ayudas hacia el cliente, incentivos para que se compre una moto, sí, porque el precio es algo más elevado de una moto convencional todavía. Y hace falta también algún incentivo, pues simbólico en las ciudades, que haya una restricción en algunas calles para ir con motos de con motores de combustión y solamente se puede ir en motores eléctricos, con propulsión eléctrica, por ejemplo. Esto no tendría que ser mucho, esto podría ser en cada ciudad una o dos calles, quizás un poco más importantes, y serían señales para que la gente vea poder circular por estas zonas también como algo muy interesante y diferenciador.
Porque me imagino, Gerald, que el hecho de que las motos eléctricas a día de hoy sean algo más caras que las tradicionales tendrá que ver con la cantidad de motos que se produzcan. Cuanto más se venda, más se produzca, más barata acabará siendo esa moto, ¿no?
Sí, claro, son los efectos de escala, creo que se dice en español.
Economía de escala, sí.
Economía de escala. Y esto, por un lado, bueno, y está madurando la tecnología, bueno, los costes de batería están bajando significantemente año tras año, y bueno, y ya estamos con los precios de las motocicletas eléctricas, bueno, en los rangos de motocicletas con un nivel más alto, como una motocicleta europea de BMW o Ducati o algo así. En estos rangos nos movimos también con nuestras motocicletas eléctricas.
Pues agradezco a Gerald Pöllmann que nos haya, como presidente de Bultaco Motors S.A., nos haya hablado de esta motocicleta, la motocicleta eléctrica inteligente Bultaco Rapitán, porque es verdad, no conocemos lo suficiente, sabemos más de coches y de bicicletas eléctricas, les damos más bombo en los medios de comunicación, y en España, que es un país muy motero, también tiene sitio estas motocicletas eléctricas, que las iremos viendo seguramente de forma, no sé si masiva, pero cada vez mayor en los próximos tiempos. Gerald, muchas gracias por atendernos y suerte con este emprendimiento, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Vale, buenas noches.
Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España. Los profesionales ya hace ya unos meses, ¿eh?, las pruebas menos largas ya están dando pedales, pero que ellos lo hagan, que es su modus vivendi, es lo más normal. Nosotros también tenemos que dar pedales y ponernos en dos ruedas. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas, caballero. Es que es el modus vivendi de nuestro corazón. Es uno de los modus vivendi de nuestro corazón. Es uno de los modus vivendi de nuestras arterias. Y es una de las fórmulas que tenemos para hoy en día. Es decir, con esto de que no tienes tiempo para nada y por lo tanto tampoco tienes para estar un poquito bien, un poquito en forma, es una de las fórmulas que tenemos para estar en forma y para ahorrar un dinero.
Ojo, y además yo creo que es que hoy en día, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero no hay nadie o casi nadie que no sepa andar en bici, ¿no? Y se aprende una vez y ya no se olvida, además.
No se olvida nunca, yo creo que no hay nadie.
Pues te puedes encontrar gente, por ejemplo, que no ha aprendido a nadar, que la hay.
Sí, unos cuantos. Ya,
pero yo no conozco a nadie que no se haya montado nunca en una bici de ruedas y cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando era joven o siendo ya mayor y que no sepa andar en bici.
Yo, desde luego, todos los que conozco saben andar en bici. Y lo que dice, una vez que se aprende, no se olvida. Lo cierto es que cuando ves todo esto y ves todas las bondades, te empiezas a cuestionar muchas cosas cuando comparas a España con otros países. Y si lo comparas, pues, por ejemplo, con Holanda, pues no te quiero ni contar con Ámsterdam. Vas a Ámsterdam y tienes que tener cuidado porque los que te atropellan son las bicicletas.
Sí, efectivamente.
Esto, claro. Vas a Gran Bretaña, a Londres, y te das cuenta que también las bicis, pues cada vez pues son más, ¿no? Hay muchas más. En España, pues hay unas ciudades en donde más y otras en donde menos. Estoy pensando ahora en la ciudad condal, en Barcelona, pues yo creo que es una ciudad que tiene muchas bicis. Murcia. En Murcia, desde luego, se está promoviendo muchísimo el tema de la bici. Esto ha hecho que, bueno, las distintas administraciones, los distintos ediles de las distintas ciudades, pues se hayan puesto manos a la obra, y ahora empezamos a ver cómo ya en la mayor parte de las ciudades hay carriles bici, porque lo que yo creo es que tenemos que proteger también a los ciclistas. En alguna ocasión, cuando yo he preguntado que por qué en España menos, o por qué en distintas ciudades de España menos, te dan respuestas peregrinas, y te dicen, no, es que si te das cuenta, en Ámsterdam o en Holanda es que es todo llano, y aquí habría que subir y bajar. Dios, menuda sandez que está diciendo este. Lo que hay que hacer es poner esa cultura, concienciarnos y facilitar al ciclista.
Pero si yo... en Suecia hay gente que anda en bici en invierno
eso te
con,
a decir que...
con hielo en el suelo.
Esto lo he
con
visto
hielo
yo.
En el
Mira,
suelo.
Hay algo, esto lo he visto yo en Estocolmo, en la estación central de Estocolmo, esto lo habrás visto tú también. Flipas en invierno cuando llegas y ves la cantidad de bicicletas que hay ahí aparcados, algo absolutamente increíble. Y lo normal en Estocolmo es que tú llegas a la estación central del pueblico donde vives, te coges tu bicicleta que la tienes allí,
¿sí?,
y vas a tu trabajo y no pasa absolutamente nada. Hay que llegar a esa cultura y, por lo tanto, yo esta noche estoy empeñado en que le demos eso, vida a nuestro corazón.
Pues para darle vida a nuestro corazón, o para hablarnos de ello, por lo menos tenemos a Miguel Ángel Cámara. Miguel Ángel Cámara es alcalde de Murcia y presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Don Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, y qué bien esto de ser presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Gran iniciativa, alcalde.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad que, bueno, pues es un conjunto de ciudades que hace ya unos cuantos años aunamos todos los esfuerzos para impulsar y potenciar la utilización habitual y cotidiana de la bicicleta en el ámbito normal de la vida, es decir, no solamente, bueno, pues para fin de semana dar un paseo, que también es bueno, sino para los desplazamientos cotidianos, la compra, el trabajo, el ocio, y impulsar esa nueva filosofía y también, lógicamente, la cultura que efectivamente tiene una incidencia directa, por una parte, en la calidad de vida de las ciudades, uh-huh, y también de forma muy directa en la salud de las personas, que no hay que olvidar.
Totalmente. ¿Cómo anda Murcia de bicicleta? De cultura de bici.
Bueno, pues vamos cada vez mejor, ¿no? La verdad que nosotros comenzamos prácticamente de cero hace muy poquito tiempo. Uh-huh. Era una cosa anecdótica la utilización de la bicicleta. Y en este tiempo, bueno, pues hemos hecho dos actuaciones que creo que son fundamentales. La primera, además de ir implantando, carriles, bici, etcétera, fundamentalmente transmitiendo seguridad a quien va en bicicleta. Yo creo que eso es fundamental a la hora de, cuando alguien se plantea una bicicleta, es decir, bueno, tengo que ir con seguridad. Sí. En carril segregado, con un vehículo, con otro, es decir, de la forma como yo pueda trasladarme, con esa seguridad que le da, y da, por una parte, los medios que tenemos que poner en todo aquello que es posible, sus carriles segregados, que lógicamente pues es donde más seguro va uno. Y luego, también en otra parte importante, que es quien lleva la bicicleta, que aparentemente y de verdad, teóricamente es fácil, pero bueno, pues quien lleva la bicicleta también tiene que manejarse con una cierta seguridad, y en eso pues también estamos, bueno, pues con cursos para quien quiera, a través de la oficina de bicicleta, pues a aprender a desplazarse en el ámbito urbano, que de por sí es hostil en principio. Entonces tenemos que apaciguarlo para que no sea hostil, es decir, que sea realmente el amable, el paseo en bici, el lúdico, el tranquilo. Yo creo que eso nos vendría muy bien a todos.
¿Y los ciudadanos cómo van respondiendo a la iniciativa del alcalde de Murcia?
Pues vamos bastante bien. La verdad que hemos duplicado en tan solo un año el número de usuarios de la bicicleta. Todavía, bueno, son porcentajes bajos en conjunto. Hay que tener en cuenta que en Murcia, bueno, casi más del 50% de los desplazamientos se hacen a pie. Uh-huh. Entonces lo que tenemos es que luchar por el otro 50% y incrementar un porcentaje importante de la bicicleta y el transporte público, pero bueno, estamos viendo cómo ya se está implantando como una norma de utilización, de uso habitual, desplazamientos al trabajo, desplazamientos también los estudiantes universitarios, y todo esto vamos poco a poco, pero la verdad que muy poquito tiempo hemos avanzado bastante, igual que el conjunto de la mayor parte de las ciudades españolas.
Así es, porque el alcalde de Murcia, como decíamos, el presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta, y en este sentido, desde esa perspectiva, quería preguntarle, ¿Hay alguna ciudad o cuál es la ciudad ya directamente, cuál es la ciudad española que más destaca pues por la cultura de la bici?
Bueno, yo creo que ahí depende por dónde lo podamos ver, ¿no? Ahí es una que es la pionera, y fue la pionera, y donde yo creo que generó la gran revolución fue Barcelona, sí, que como en otras tantas cuestiones también, fue, bueno, pues el que puso realmente la primera piedra de forma decidida, y a partir de ahí fue, no, bueno, pues ya sumándose, y voy a decir la primera, y voy a decir, bueno, pues otras muchísimas, ¿no? Como podemos decir Valencia, Sevilla, bueno, también con muy poquito tiempo, con una extensísima también red de carriles bici, la propia Valencia, Santander, San Sebastián, que fue el primer presidente de la red, sí, O'Donnell Orza, el que, bueno, cuando creamos la red, un pequeño conjunto de ciudades. Y ahora voy a poner la última, que quizás es la más importante en habitantes de España, que es Madrid.
Madrid.
¿No? Con una, bueno, pues apuesta, impulso e inversión extraordinaria y decidida precisamente porque la bicicleta tome un protagonismo. Yo creo que entre la gran ciudad como es Madrid y la más pequeña, el pueblo más pequeño que también hace, bueno, pues sus impulsos, sus desarrollos, la verdad que estamos consiguiendo, bueno, pues cada vez ser más prácticamente el conjunto de las ciudades y sobre todo lo más importante de los ciudadanos que ven en la bicicleta como un instrumento de transporte que favorece la movilidad, favorece la salud y favorece la economía.
Claro, sin lugar a duda. El tema de la seguridad lo comentaba antes y yo creo que es absolutamente fundamental, porque yo decía al inicio del programa, pues hablaba de Estocolmo, bueno, Lartón sí, comentaba de Estocolmo, yo después comentaba que sí, que en invierno lo he visto ahí también, pero en Ámsterdam, por ejemplo, en Copenhague, bueno, aquí cuando coges una bici, yo por ejemplo en Ámsterdam, que me muevo muy bien con bici, voy absolutamente tranquilo porque sé que el coche no me toca.
Efectivamente, es decir, eso es una cuestión fundamental para ese salto ya decisivo, es decir, que quien coge la bicicleta se sienta seguro en la bicicleta y por lo tanto que pueda transitar de un sitio a otro. Y en esto, bueno, por una parte las medidas que se están implantando como los carriles bici, pero también en otros lugares, porque que por la simplemente, bueno, por la propia configuración del municipio, a lo mejor es difícil en algunos lugares el posibilitarlo, y ahí lo que hay que hacer es reducir la velocidad del vehículo pues de una forma importante e implantar, bueno, pues formas de circular en bicicleta, que algunas de ellas han estado recogidas en el nuevo código de circulación, sí, para precisamente dotar de esa seguridad y sobre todo del protagonismo en las vías más estrechas a quien va en bicicleta frente al que va en vehículo. De manera que, bueno, pues lo que me acuerdo, bueno, pues lo que todos nos enseñaban, ¿no? Hay que ir por la derecha, pegado al bordillo, mire usted, en algunas zonas, pues hay que ir por el centro, porque el protagonista es la bicicleta, para evitar precisamente que, bueno, pues puedan avasallar el vehículo a la bicicleta. Los giros, sobre todo en este caso de vehículos más grandes como son los camiones, los giros también en algunos cruces que son extremadamente peligrosos para la bicicleta, los ciclistas, precisamente por los ángulos muertos, sí, pues también intentar corregir en esos aspectos, bueno, pues poniendo medidas de que se disminuya al máximo los riesgos potenciales. Y luego también la propia educación de todos, educación de quien lleva un vehículo, educación vial también de quien lleva la bicicleta y también de los peatones. Es decir, nosotros en algunos lugares pues hemos tenido que incluso decir, bueno, cuando vaya usted en bicicleta, bájese y vaya andando. Pues una zona donde hay tantísimo peatón que no puede ir en bicicleta. Y en otros lugares hacer al revés, ¿no? Sí. Pero indudablemente yo creo que la bicicleta ha sido en España, ¿no? En España la hemos vuelto a recuperar como una opción, ya no solamente de movilidad, sino una opción de vida y una opción saludable. Siempre se ha dicho que quien mueve las piernas mueve el corazón. Y, bueno, medicina preventiva, ¿no? Salud preventiva.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, desde aquí pues animamos a todos, a que poco a poco pues vayamos sacando nuestras bicis. Y efectivamente, como dice el alcalde de Murcia, don Miguel Ángel Cámara, efectivamente, si vas en bici, estás mejorando tu salud. Esto es incuestionable.
Sí, y se ve la ciudad de otra forma. Esto como cuando uno pasea, ¿no? Pues en la bicicleta es lo mismo, tampoco son velocidades grandes, se va viendo la ciudad, se saborean los lugares de una forma tranquila y bueno, yo creo que hasta el propio ánimo, no solamente ya bueno, pues la salud, ¿no? Directamente, sino el anímico, que es muy importante. Yo creo que también, ¿no? También mejora, porque se ve la vida, porque yo creo que quizás de una forma mucho más positiva, ¿no? Y al final estos son los hábitos en los que en estos tiempos, pues nos hace mucha falta. Y luego una parte muy importante que no se nos olvida, es que en torno a la bicicleta hay una actividad económica importante. Los talleres de reparación, los clásicos de toda la vida, es decir, que también estamos moviendo la economía. No hay que olvidar.
Sin lugar a duda. Yo, nos quedan medio minutito nada más. Le quería preguntar al alcalde de Murcia, ¿en algún momento se ha atrevido a ir a algún acto oficial en bicicleta?
Bueno, yo en acto oficial en bicicleta no, pero utilizo la bicicleta. Aquí por la distancia normalmente voy andando, pero yo he sido usuario de bicicleta desde pequeño y practicante de la bicicleta.
Alguna
caída he tenido por ahí, pero en carretera.
Vale. Pues, muchísimas gracias, don Miguel Ángel Cámara.
Muchísimas gracias.
Gracias, alcalde. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
Hablamos ahora con Manuel Martín, él es presidente de Combici, coordinadora en defensa de la bicicleta en España. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, parece que poco a poco pues cada vez va siendo más la gente que se traslada en bici por las distintas ciudades, pero casi deberíamos de empezar pues por ese nuevo código de circulación en donde el casco está muy presentito.
Pues sí, lamentablemente así es, así ha tenido que ser durante el desarrollo y final aprobación sin consenso por el sector de la bicicleta de esta ley de tráfico por primera vez en muchos años que no ha sido consensuada con los agentes sociales y bueno, el casco añade una percepción de peligrosidad que la bici en realidad no tiene. La bici no es tan peligrosa, montar en bicicleta en sí mismo es casi como caminar. El 98% de los accidentes que se produce en una bici tiene consecuencias leves, tiene consecuencias en las extremidades, en fin, pues caerse
en una
bicicleta es algo muy natural.
El casco, pues, en caso de caída, protege. Esto es incuestionable.
Hombre, protege, si protege si te das en la cabeza.
Claro.
Protege si no te atropella un coche.
Claro.
Porque si te atropella un coche, un casco no está homologado para un atropello.
Evidentemente.
Y sin embargo, la mayoría de los accidentes graves o muy graves, y sobre todo los mortales, están relacionados con el atropello de un coche, no con la caída sencilla de una persona que cuando se cae por unas escaleras también se puede matar y no por eso obligamos a llevar casco a todo el mundo, ni zapatos antideslizantes cuando se sube una escalera. Entonces, pues bueno, pues creemos que es una medida desproporcionada, que no añade seguridad, que no evita los accidentes y, por lo tanto, la legislación debe ir precisamente a proteger al ciclista. Muy bien lo decía antes el alcalde de Murcia y presidente de la red, a reconocerle ese derecho a ir por el centro del carril, sobre todo en vías urbanas, desde luego, y no arrinconarle. En este caso todavía no hemos conseguido que la DGT pues abogue por ese precepto, ¿no? La ley, pues también hemos pedido que no solo en el reglamento sino en la ley se reconozca así. Y sin embargo, lo único que hemos obtenido ha sido, con mucho trabajo, que no se extendiera la obligatoriedad a todos los adultos, que seríamos el primer país de Europa, bueno, el segundo, el primero es Eslovenia, es el único que es obligatorio genéricamente, no es obligatorio en ningún país de Europa, quizá por algo será. Y España pues no debería dar ese paso. Sí hay algunos países donde los menores de edad lo deben llevar, pero bueno, pensamos, como insistimos, en que la siniestrabilidad de heridos muy graves o mortales es prácticamente nula o cero en los últimos 20 años.
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo de que hay que proteger al ciclista de los coches, no me cabe la menor duda, a mí no me cabe la menor duda, yo creo que eso es lo que hay que hacer y es la gran asignatura pendiente que nos queda, eso sí que estoy de acuerdo.
El metro y medio, en fin, el dar una normalidad al uso de la bicicleta en la educación, que también lo decía antes Miguel Ángel Cámara, es básica y todo eso va sumando a favor de la bicicleta, a favor de este vehículo como un medio de transporte y no solo como un medio de ocio, que mucha gente pues todavía piensa que se tiene que poner un
chándal. ¿Cuánto tiempo cree que le quedan a las ciudades para acoger de forma amigable a los ciclistas, las ciudades? Ya no hablo en carretera, las ciudades.
Bueno, poco a poco, digamos que a veces se generalizan, es que nos respetan, es que no nos respetan. La mayoría de los automovilistas nos respeta y cada vez más. Los que llevamos ya muchos años montando en bicicleta y yendo a todo tipo de actos oficiales y no oficiales, a un velatorio, a todas partes,
es decir, que
vamos en bicicleta.
Que Manuel Martín, si va a un acto oficial, va en bicicleta.
Sí, sí, por supuesto. Yo he tenido la suerte de ser invitado a alguno y desde luego intentamos ir en bicicleta. Por ejemplo, cuando fuimos al Congreso al principio, pues nos ponían pegas para meter la bicicleta dentro del Congreso. Decían que es un vehículo más y que si está prohibido para todos los vehículos meter a las visitas a su vehículo dentro del Congreso, pues que una bicicleta no era una excepción. Entonces, bueno, pues después hemos conseguido algo, la idea que nos dejen meter una bicicleta en el Congreso, porque realmente la bicicleta no es un vehículo más, la bicicleta es un vehículo preferente que debería ser así considerado por las bondades que tiene para todo el mundo.
Perfecto.
Y entonces, pues bueno, pues genéricamente así lo vemos. Y aunque mucha gente comentaba al principio que sabe montar en bicicleta, es verdad que falta biciescuelas que desde Convici...
Falta cultura, sí. Es decir, el ciclista tiene que saber que se tiene que hacer visible. Esto es fundamental, que tiene que hacer las indicaciones cuando va a derecha o izquierda con sus brazos. Esto es fundamental.
Por eso nosotros voluntariamente desde Convici, casi todos nuestros grupos, que son 54 en España, donde podemos desarrollamos biciescuelas y efectivamente enseñamos casi que lo primero, el respeto al peatón, que eso es básico, el segundo, hacerte respetar en la calzada, que eso es posible hacerlo, tomar posición, saber cómo hacer un giro, saber señalizar, efectivamente, hacerte ver en determinados momentos, es decir, que hacerte visible. Perfecto. Y previsible. Todo eso es posible con estas biciescuelas que también algunos ayuntamientos pues están llevando a cabo y bueno, pues lo celebramos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Manuel, gracias y buenas noches.
Buenas noches igualmente, adiós, adiós.
¿Estás animado?
Ya me he puesto en la postura de andar, ya.
Yo
claro
también.
Que sí, claro que sí.
No, para mí es fundamental, yo vivo las afueras y entonces hasta que llego a Madrid, pues en el coche. Pero cada vez más me estoy cuestionando el tema de coger el tren y bajar a Madrid con la bici, porque ya la puedes meter en el tren.
Sí, eso sí, es verdad. Sí, señor. Muy bien, Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se acaban de cumplir 100 años de la Gran Guerra. La Gran Guerra que es más conocida como la Primera Guerra Mundial y de los efectos económicos de aquella brutal guerra que fue posiblemente la última que en este mundo de ese tamaño se hiciera a pie y que costara tantísimos y tantísimos millones de muertos, desgraciadamente. De esos efectos económicos, de los que ocurrieron cuando la guerra y de los que vinieron después, hablamos esta noche en La Economía Contada con Sencillez con Carlos Salas. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Es verdad, efectos económicos, bueno, por un poco de humanidad, me gustaría hablar antes de los efectos humanos, ¿no?
Claro.
Aunque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero para que no quede solamente como un coste económico. Hubo 9,4 millones de personas muertas, 15 millones además de personas mutiladas. Y esto supuso un coste también, porque, claro, muchos de ellos generaron pensiones de invalidez, algunos permanentes, otros parciales, pero en los años 20 y 30, o sea, ya habían pasado casi 20 años de la guerra, todavía se estaban pagando unas pensiones en Gran Bretaña, en Alemania, por gente que había quedado pues mutilada.
Sí.
Bueno, el coste económico, pues mira, en dólares de la época serían 208 mil millones de dólares. Y la gente preguntará, ¿y eso a qué equivale? Es difícil establecerlo, porque hay varios baremos, depende, no puedes decir...
Aplicar una inflación normal, ¿no?
De todos, claro, porque hubo implicaciones de Gran Bretaña, Italia, Francia... Sí. Pero digamos que si lo pudiéramos trasladar, y lo he hecho, me he metido en una web que te calcule el coste de lo que valía un dólar entonces aplicado a una paridad, y aunque no es exacto y no es científico, pues vendrían a ser una cifra de unos 30 a 80 billones de euros de ahora. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, ¿y eso es mucho o poco? ¿A qué equivale?
Bueno, eso, a varios PIBs españoles.
Claro, muchos, muchos. Eso equivale a prácticamente ahora, pues mira, el PIB mundial son 74 billones, con lo cual...
O sea, un PIB mundial.
Sí, sí. Yo sabes lo que haría, yo me quedaría con la mitad, porque los cálculos eran un poco, no eran exactos. Yo me quedaría con la mitad del PIB mundial ahora.
Qué barbaridad.
Porque prácticamente todo estaba centrado en Europa y Estados Unidos. Sí. O sea, Europa estaba súper industrializada y la gran riqueza mundial estaba prácticamente en Europa.
Asia no existía prácticamente, claro. No digamos ya África.
Eso es. Con lo cual, ahora la gente diría, hombre, no me compare usted entonces con ahora. Sí, pero es que la gran riqueza del planeta estaba en Europa. Era mucho más industrializada. Con lo cual, yo diría, pues mira, la mitad del PIB ahora del mundo... Me parece una cifra razonable. Pero luego, ¿qué sucedió? Salvo Estados Unidos, que después de la guerra no tuvo problemas, incluso floreció muchísimo, en Europa pues quedó bastante desangrada. Y lo que todo el mundo recuerda es la crisis que hubo en Alemania. Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, pues que cuando los aliados ganan la guerra, le exigen a Alemania la deuda, a pagar los costes. Es como las costas de un juicio. Si lo pierdes, tú pagas todo. Bueno, le exigían a Alemania 120.000 millones de marcos oro. Y Alemania dijo, solamente podemos pagar 20.000 millones. No hay capacidad. ¿Qué hicieron los aliados? Pues cometieron un error que lamentarían muchos economistas y siguen lamentándose en la historia, porque hicieron lo que haría ahora un banco, que es puesto embargo. ¿Y qué hicieron? Embargar al país. ¿Cómo se embarga un país? Bueno, le quitas sus minas, sus carreteras, su oficina de correos,
sus aeropuertos. ¡Qué barbaridad!
Tomas el control del país y dices, esto es mío. De hecho, los franceses tomaron una zona carbonífera y el resto de los aliados fue tomando pues parte del territorio diciendo, yo me cobro mi especie con la renta de lo que dé correos, los trenes. Entonces, todas las infraestructuras alemanas quedaron en manos de los aliados. Y Alemania, pues, se quedó sin nada. Uh-huh. ¿Qué problema hay? Pues que si tú eres un país que estás endeudado, que no puedes devolver la deuda y encima todos están entrando en tu casa y se llevan tu dinero, tus propiedades, el valor que tienes es muy bajo. Y eso se mide con el valor del marco. Uh-huh. El valor del marco era antes de la guerra, creo que eran unos 16 marcos por dólar. Y empezó a subir el valor de... O sea, empezó a caer el marco, es decir, a subir el dólar.
Sí.
Y pues pasó a 100 marcos, 200. Y llegó en el año 23, en noviembre del año 23, llegó a unos 4,2 billones con B.
¿Billones?
Billones con B de marcos por cada dólar.
O sea, no valía nada el marco.
Absolutamente nada. Una barra de pan te podía valer unos 400.000 millones de marcos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues los trabajadores recibían varias pagas al día. No cobraban a fin de mes o de la quincena.
Cada hora pasaba el administrativo y les pagaba.
Claro, porque salían corriendo a comprar comida y volvían. ¿Por qué? Porque no les valía nada el marco. Se iba devaluando por horas.
Sí.
Y llegó un momento en que, bueno, la inflación era inaguantable, el valor del marco estaba por los suelos, el país no tenía nada. Hasta que en el año 23, o prácticamente a finales, toma el control del banco un banquero bastante estricto y él es el que pone un poco de orden. Pero aquello fue una locura. Una de las cosas que causó la inflación fue un error que hizo el Banco Central Alemán en el año 21-22. Como la inflación era tan alta y el marco se evaluaba de una forma tan brutalmente rápida...
Había que imprimir mucho dinero.
Claro, había que imprimir una cantidad enorme de billetes. No había suficientes rotativas de papel moneda en manos del Reichsbank, del Banco Imperial Alemán. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues imaginemos que el Banco Central, el Banco de España, dice, oye, no tengo capacidad para imprimir tantos billetes, y le dice a las comunidades autónomas y a las grandes empresas públicas y privadas, oye, os permito que vosotros, que necesitáis dinero para mover vuestros sí. y pagar a vuestros funcionarios y empleados, que lo imprimáis. Entonces, pues claro, empiezas a imprimir y le tomas
un poquito
a
más,
esto.
Un poquito
claro,
más.
Le tomas un poquito gusto más. Y entonces,
¿y claro, como no te controla nadie?
Nadie te podía controlar y al final, en el año 23, la mitad del dinero que circulaba en Alemania era dinero...
No, que no estaba respaldado.
Que no estaba respaldado por el Banco Central. Y con lo cual, mientras hay una ley en la economía que si el dinero es superior a la cantidad de productos que se fabrican o los servicios sí. que se dan, pues es automático. Es como si yo ahora me voy a cualquier plaza mayor de cualquier ciudad o pueblo de España con un montón de dinero y lo echo en bolsas y lo regalo a la gente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que desaparecen todos los productos porque la gente se pone a comprar sí. y los precios suben porque la gente no es tonta. Y el tío que va a vender un coche ve que tiene 3 compradores de coches y dice, no, subo el precio.
En vez de 20.000 euros, 40.000.
Claro, te lo van subiendo. Eso es automático. Es una ley de la sí, oferta sí. y la demanda. Y eso fue lo que pasó hasta que al final se controló.
¿Y cómo se arregla eso?
Bueno, pues eso se arregla por decreto. Al final lo que hacía, lo que hizo el nuevo gobernador del Banco Central Alemán fue decir, el tipo de cambio va a ser de es que es muy gracioso, porque si no fuera tan dramático.
A ver.
Él dijo, ¿qué hacía la gente? Tú imagínate que tú sabes que el marco se va a devaluar
sí.
respecto al dólar. Pues tú compras dólares pensando que... evidentemente que a final de mes van a pagarte más marcos.
Uh-huh.
Como no había suficientes dólares en el mercado legal, se iban sí. al mercado negro,
uh-huh.
donde estaba a 12 billones por marco.
A 12.
Claro, pero tú decías, ¿te compensa o no? Tú, claro, porque ellos decían, tarde o temprano va a llegar a 12.
Yeah.
¿Qué hizo el Banco Central? Dijo, no, ya no os permito hacer eso. Porque ellos lo que hacían era, compraban dólares, luego lo pasaban a marcos, volvían a comprar dólares y lo volvían a pasar a marcos. Y el Banco Central, pues, iba cambiando, hasta que al final, en noviembre, dijo, no, el cambio va a ser de 4,2 billones.
Que la especulación no es de hoy en día.
Bueno, es antiquísima. Bueno, el primer libro de bolsa que se escribió en la historia,
¿sí?
como tal, lo escribió un español de origen judío, sefardí, nacido creo que en Córdoba, emigrante con su familia a Holanda, y en Ámsterdam estuvo... Y conocí que Ámsterdam era la bolsa sí. de todo el mundo. Ya se hablaba, ya se comerciaba con pagarés, con títulos. Y él escribió un libro que todavía se utiliza. Él se llamaba, el nombre era Josep de la Vega. Josep de la Vega, si lo pones. Y es el primer gran tratado de bolsa. Y hablaba de los especuladores, de cómo la gente... Incluso hacía una cosa que ahora se llama el short selling, la venta a corto. Es decir, tú vendes una posibilidad...
Mira, aquí está. Josep de la Vega, nacido en Espejo, provincia de Córdoba, 1650, uh-huh. y muerto en Ámsterdam en 1692. Vivió 42 años. Y las obras que tiene, vamos a ver, bueno, tiene unas cuantas obras de todo tipo, pero me imagino que la que te refieres tú, vamos a ver, pues...
Es una que tiene un nombre muy largo.
Sí, que tienen varias nombres muy largos. Por ejemplo, una de ellas... la rosa, panegírico sacro en encomio a la divina ley de Mosé, hecho en la insigne academia de los sitibundos, ¿qué te parece? Otra, rumbos peligrosos por donde navega con título de novelas la zozobrante nave de la temeridad temiendo los peligrosos escollos de la censura. Discursos retóricos, confusión de confusiones. Confusión de confusiones, diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo. Este es el título del libro.
Es el primer tratado de bolsa de la historia.
Se publicó en Ámsterdam en 1688 y dice aquí la Wikipedia que hay ediciones modernas de Madrid, de la Sociedad de Estudios y Publicaciones de 1958, en Valencia, de Setavis, de 1977 y en Valladolid, en Macanaz, y Maxtor de 2009, o sea que hay un libro reeditado en 2009. No sé si cabrá el título en la portada o no, o qué tamaño tiene que tener de letra o de portada, sí. pero confusión de confusiones, diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo, de Josep de la Vega, un cordobés de origen judío.
Exactamente, y además él lo escribió primero en castellano y luego hubo un montón de traducciones. Y lo mejor de todo es que habla de todas las manías de la gente que invierte en bolsa, ¿no? La codicia...
O sea, era un gran observador.
Sí, un gran psicólogo. y la codicia, el vender algo sin tenerlo, que es la venta a corto, y por eso se llama Confusión de Confusiones. Era un libro moral sobre la bolsa, es decir, si te dejas llevar por la codicia, al final vas a perder todo. Y lo escribió en el centro neurálgico de la compra-venta de acciones, títulos y pagares, que era la bolsa de Ámsterdam, que estaba muy desarrollada.
¿Algún alemán de los años 20 lo tendría entre manos para especular también ante la caída del marco?
No, ¿eh? Se ha ido reeditando y en el mundo de las finanzas se sigue estudiando el manual de Josep, se llama Josep Penso de la Vega, si no me equivoco.
Josep Penso de la Vega, Pasariño.
Y él, a la gente que le interese, bueno, que sepan que ya se han perdido los derechos, es decir, se puede leer en formato de PDF sin necesidad, y lo pueden encontrar en PDF, en ese castellano antiguo, incluso con algunas palabras que creo que son de origen sefardí, y se pueden, si lo ponen, Confusión de Confusiones.
No hace falta, pongan en Wikipedia, José Penso de la Vega, al final del todo viene un enlace a un PDF con la obra completa.
Ese es, viene un enlace.
En enlaces externos.
Sí, sí. Y además está escrito con una floritura y un castellano antiguo de esos que...
Que dan envidia.
Que dan envidia. Hay veces que cuesta entenderlo, pero que da mucha envidia. Pues así es el mundo de la bolsa y no ha cambiado en 400 años.
Consiguieron recuperarse los alemanes.
Sí.
Y los que, bueno, lógicamente con esa restricción que de repente se impuso ante la locura que estaba ocurriendo en Alemania de entreguerras, pudieron ponerse, aunque, bueno, la población, como suele ocurrir en estas ocasiones, la población quedó muy tocada, ¿no? La gente quedó muy tocada. Respecto a la Primera Guerra Mundial, los que, digamos, salieron victoriosos, y no me refiero en el combate bélico, sino en lo económico, sin duda alguna, fueron los Estados Unidos, los grandes beneficiarios de vender las armas y de hacer todo tipo de tratados.
Sí, además se llevaron muchas patentes alemanas. Los alemanes eran muy potentes en el mundo químico y biológico, sobre todo en la química. La química alemana era muy avanzada, era la más avanzada del mundo. Y hay una compañía que se llama Merck, que mucha gente piensa que es norteamericana, y es no, es la que se llevó y, digamos, o socializó o tomó prestado las patentes de Merck. Es Merck, Merck & Dom, creo que se llama, y era totalmente alemana. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Las patentes de muchas fábricas, empresas, químicas, se las llevaron. De hecho, el PC moderno procede de un aparato inventado por un alemán en los años 30 que se llamaba el Z1. Y muchas motocicletas, había una motocicleta famosa alemana de los años 30-40 que se usaba mucho en la guerra, y también se llevaron la patente. Pero esto en la primera...
Los Estados Unidos no hacen la guerra nunca para irse de rositas.
Incluso el magnetofón, ahora que me acuerdo.
¿Ah, sí?
El magnetofón también era un invento alemán y los norteamericanos se lo llevaron. No sabían qué era. Cuando vieron el primer magnetofón de cinta, decían, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara?
Pero por si acaso nos lo llevamos.
Sí,
no vaya a ser que sirva.
Bueno, y toda la industria de misiles moderna y de los reactores, los aviones a reacción, procede de Alemania. Lo sorprendente siempre es como ahora los alemanes. Alemanes no solamente es el país más rico de Europa y son realmente los que políticamente son más poderosos, sino como un país, después de dos guerras mundiales, ha sabido rehacerse, y además un país que no tiene nada que ver el tamaño de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial ahora.
Ya.
O sea, hay una cosa que se llama Prusia, que existía antes de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y existía también en la Segunda Guerra Mundial, y era un territorio que está ahora en lo que hoy es Polonia. Y todos hemos escuchado el sentido prusiano, el oficial prusiano, Federico II de Prusia. Eso desapareció. Todos los alemanes de allí fueron trasladados a lo que hoy es Alemania.
Así es. Pues estas son las cifras de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, sobre todo en Alemania, que, como hemos visto, se dispararon hasta billones de marcos, los salarios, los precios de la barra de pan y, en definitiva, esa impresión celérica por parte de casi todo el mundo que tuviera una máquina para emitir moneda timbrada en antigua Alemania. La economía contada con sencillez, con Carlos Salas. Carlos, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias. Buenas noches.